Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, desde ahora somos el primer despertador de la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y además, perdón, juntos vamos a estar las dos próximas horas en directo poniendo las calles. El programa que reivindica el valor de la gente que curra estas horas y también de la gente que no puede dormir. No somos un programa de tristeza, no somos un programa de problemas, no somos un programa de oportunidades, somos un programa que se dirige a la gente positiva, a la gente que necesita una inyección de energía y de positivismo. Y además estamos en directo y nos encanta acompañarte montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir muy bien. Y es que hoy uno de los nombres propios del día es el de Ignacio Sánchez Galán, es el actual presidente de Iberdrola. Hasta ahí todo bien, pero es que resulta que la compañía eléctrica ha anunciado que esta semana y bajo ninguna circunstancia se va a cortar la luz y el gas a los clientes jubilados que no puedan pagar el recibo. Esto está muy bien. Iberdrola resulta que ha firmado un acuerdo con la Unión Democrática de Pensionistas, cuyo objetivo es proteger a los ciudadanos más vulnerables, y para ello se garantiza estos servicios de primera necesidad. Eso sí, importante, para ser beneficiario del convenio es necesario pertenecer a esta asociación, que cuenta ya con más de un millón de miembros en España. Además, nos gusta saber que las grandes empresas entienden el mal momento por el que algunos estamos pasando y también se solidarizan con la situación, especialmente con los mayores, especialmente con este sector de la población, que es uno de los eslabones más débiles de nuestra sociedad, al cobrar, en muchos casos, pensiones nimias. Yo diría pensiones vergonzosas, porque seguro que más de uno a partir de ahora va a respirar tranquilo tras conocer esta noticia y saber que este invierno no tendrá que pasarlo sin calefacción. Ya son las 4 y 7, son las 3 y 7 en Canarias, estamos en directo, estamos en COPE y nos encanta estar contigo. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tenemos por delante?
Pues mira, como siempre, yo te voy a contar noticias curiosas e impactantes que hemos conocido, como la de un niño que se ha hecho pasar por una autoridad municipal con tan solo 6 años para evitar así ir al cole. Mira que había visto excusas, pero como esta, ninguna. Y vamos a conectar también con Brasil, porque nos hemos enterado de que se van a repatriar los cuerpos del crimen de Pioz. Sabremos la decisión del juez en un momento por nuestro corresponsal. Y si ayer tuvimos un programa muy español, hoy vamos a seguir haciendo Marca España. ¿Hablando de qué? Pues de nuestras tapas, conocidas en el mundo entero, y que las va a ensalzar nuestro experto, Miguel Ángel Almodóvar.
Es una gozada la de cosas que tenemos previstas para ti, que te vamos a acompañar hasta la llegada de Carlos Herrera a COPE, a eso de las 6 de la mañana, y que es fantástico. Además, te vamos a dar hasta la información del tiempo, porque creo que hoy viene un tanto especial. Fran Baliño, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, hoy tendremos lluvia por todas partes, pero por todas, ¿eh? Lluvia en toda la península, sobre todo en el Cantábrico Occidental, en Cataluña y en el sur de Andalucía. Lluvia también en las islas, flojita en Canarias y más cañera en Baleares. Hoy toca paraguas, sí o sí, pero por lo menos subirán las temperaturas en el centro peninsular.
Estupendo.
Cosa que tampoco viene mal.
Estupendo, Fran. Pues muchísimas gracias. Lo tendremos en cuenta para la gente que vaya a salir de casa dentro de un rato.
Sí, lo mejor del programa, Pulpo, ya sabes que es poder escuchar a los ponedores de calles. Ellos son los auténticos protagonistas de Poniendo las Calles y cuando se animan a llamarnos, nos encanta.
Buenos días, Pulpo, Bea, ponedores. Pues ahora mismo estoy tomando un poquito fresquito en el balcón para que mi mujer no me sienta. Y no quiero que vea que estoy hablando con vosotros, que me tratara de loco. Yo todavía estoy con el pijama, luego me he visto y al médico. O sea, que bueno.
David, hablemos de tu pijama. A ver, cuéntame.
Pues chicos, yo es que soy con la ropa tan espartano que me da igual lo que cojo. Me meto en el armario y voy sacando.
O sea, no está combinado, ¿no?
No tengo ni idea. Lo único que combino es la ropa de vestir, que es siempre negra o gris, porque así nunca tengo que mirar. Coja lo que coja, sé que combina.
Di que sí.
Llevamos toda la noche trabajando tranquila, muy tranquila, preparando la fiesta del Pilar.
Pero si le tiene la noche tranquila, ¿es que no te estás comiendo un colín?
No, poca cosa hay hoy, la noche.
Venga, Julián, ¿qué coche llevas?
Toyota Prius.
En Zaragoza he visto yo muchos Toyotas, ¿eh?
Sí, sí, aquí los dan con las magdalenas y todo. Comprando una docena de magdalenas te dan un Toyota.
Estoy trabajando de rutero, he salido de San Fernando, de Ticha, una empresa de paquetería que hay. Estoy casi, vamos, me quedan 50 metros para abrir la nave y empezar a descargar paquetes, ¿sabes? Aquí se lleva todo, de jamón, de vino, de aquí llevamos de todo. Yo quisiera darle un saludo a todos los compañeros de Ticha y de las distintas firmas, MRV, NACE, todos, porque estamos jugándonos la vida toda
sí,
la noche.
Señor. Hace un rato estaba yo con un conductor de Boyaca, de la empresa de mensajería de Boyaca, que cuando les ves en la carretera que van en convoy, es espectacular verles funcionar, ¿eh?
Son muchos, ¿no?
Sí,
los
sí.
Que van...
Se ponen 8 o 10 furgonetas seguidas a toda caña para llegar a punto. Así que mi saludo a la gente de Boyaca, que va en las furgonetas ahora mismo recorriendo España.
Bueno, pues todos los que nos han llamado, todos los que has escuchado, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú lo quieres, lo tienes muy fácil. Lo único que tienes que hacer es llamarnos por teléfono. Es gratuito, además. 900 50 60 06, y ahí nos cuentas cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y en redes sociales tenemos cuenta en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y también en Twitter, @poniendocalles.
En Twitter somos ya 9.953. En cuanto lleguemos a 10.000, diremos que vamos a cocinar aquí en directo en este estudio, en el estudio de Encarna Sánchez. Así que te animo a que nos sigas a nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Francisco Javier Gutiérrez y Antonio Alfredo nos acaban de seguir. Muchísimas gracias, pero lo que hay que comenzar es el programa, porque si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es una canción que está por encima del bien y del mal. Es un genio que fallecía en Estepona, en Málaga. Es una canción fantástica que te invito a que subas un poquito la radio y que te aprietes los auriculares si me estás escuchando a través de ese medio, de los auriculares. Es Gary Moore. Me encanta. Buenos días.
Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Peter Parla nos escribe a Twitter y nos dice: buenos días, equipo, por Vitoria estoy poniendo las calles, a pasar ahora 2 horas de lujo como siempre. Un abrazo muy grande. Gracias, Peter, por estar con nosotros. Doy la bienvenida a Ale Ariznabarreta. Está en Burgos y es un nuevo ponedor que nos está siguiendo. y Antonio J. Castaño. Buenos días, pulpeños, ponedores de calles, avenidas y España. ¡Feliz jueves!
En Facebook, Carlos González, me encanta vuestro programa. Siempre se lo recomiendo a mis compis del curro desde Santander. Un besazo para Bea.
Gracias.
Justo Lanchas, Pulpo, felicita a mi mujer Pilar Matamoros, que fue su santo ayer.
Sí, verdad.
Gracias por todo.
Muchas felicidades, Pilar. Ayer fue tu día, cielo.
Y Aurora, Pulpo, gracias por estar ahí siempre, hasta en festivo. Feliz día desde Múnich.
Qué maravilla. Gracias a ti por elegirnos, con toda la de cosas que hay, pero he de reconocer que el resto de la radio en España ahora está grabada. Pero nosotros estamos aquí en directo contigo, ¿eh? Como tú, pringando, pero haciendo algo bonito, que es acompañar a un montón de gente.
María Montalvo nos dice buenos días y Eva Robles dice, ¿qué tal, ponedores? Felicidades a todos los que con orgullo hemos celebrado el Día de Nuestra Nación. Viva,
sí,
España, y vivan los españoles.
Qué bonito.
Juan Antonio López, buenos días, buena gente. Otro día más intentando que arranque este país. Cuesta, pero seguro que arranca. Un saludo a todos los ponedores. Y Francisco Aunión, un saludo desde Tarragona de un servidor.
Bueno, si quieres nos puedes escribir a través de nuestra página en Facebook. Todos los mensajes que Beatriz acaba de leer son de facebook.com/poniendolascalles y también a través de nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, o el correo electrónico poniendolascalles@cope.es. 4:15, 3:15 en Canarias. Lo que vamos a hacer ahora es marcharnos a Río de Janeiro, porque el juez de Guadalajara, que lleva la investigación sobre el crimen de Pioz, ha autorizado la repatriación de los cadáveres a Brasil. Arturo Lezcano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Arturo, ¿cómo está la situación de la investigación de la masacre de Pioz? ¿Qué se está diciendo por allí, por Brasil?
Bueno, pues la situación en cuanto a la masacre de Pioz quizás tiene más actualidad desde España, después de las noticias que nos han llegado por parte del juez, en el sentido de que da permiso para incinerar los cuerpos de la familia asesinada y que eso supone, bueno, pues al menos un alivio para su familia en Brasil, y que se da de algún modo por concluido también toda la pericia judicial después de que también se concluyese, como ya sabemos, la investigación policial en torno a esta masacre horrorosa. En Brasil, curiosamente, no se habla tanto, entre otras cosas, bueno, pues primero, porque en ningún momento se habló, simplemente se rebotó un poco la información que llegaba desde España, y después, pues porque la situación es un poco anómala, luego podemos hablar de ello si os parece, en cuanto a la situación del presunto asesino y único sospechoso, Patrick Nogueira Gouveia, como sabemos, primo del asesinado y primo político, por tanto, de la asesinada y tío de las criaturas también descuartizadas en la masacre de Pioz. Así que en Brasil no es que sea una pauta informativa, periodística, desgraciadamente, porque realmente es una historia atroz que, si seguramente la familia fuese de Río, de Sao Paulo, de Brasilia, por decir tres ciudades importantes, se hablaría más. Sin embargo, como son ciudades alejadas a miles de kilómetros de los centros de poder aquí en Brasil, pues la verdad es que no se ha hablado demasiado y se está a la espera de nuevas de novedades que puedan surgir, si no ya en la investigación, pues sí, si se produce una detención de este presunto asesino llamado Patrick Nogueira.
Patrick Nogueira, sí señor, pero perdona un momento, Arturo, porque Sergio, Radio Kip y Miguel Ángel Alarcón son tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Hablábamos de Patrick Nogueira, el como presunto asesino. Arturo, cuéntanos más cositas de él, porque creo que has tenido acceso a muchos testimonios de familiares y también de amigos.
Bueno, la vida de Patrick Nogueira daría para 4 libros, ¿no? Y eso que apenas ha cumplido los 20 años. Ahora sabemos que está recluido, pero no por la policía, sino recluido en su casa, en una de las casas familiares en la ciudad de João Pessoa, en el estado de Paraíba, al noreste de Brasil. Pero tiene una historia, como digo, bueno, pues que la verdad hemos podido reconstruir con testimonios en las últimas semanas de allegados, de conocidos, de familia. Con el pequeño detalle de que casi nadie ha querido dar nombres para contar la vida de este chico que dio problemas desde el principio. Nos lo contaban algunas profesoras de su primer colegio, de primaria, en los que, bueno, ya mostraba las uñas, como nos dijo una profesora, dejaba entrever que tenía pues algunas tendencias agresivas. Luego se demostró, desgraciadamente, en el año 2013, cuando apuñaló a un profesor con dos tremendas cuchilladas, las imágenes que existen por las cámaras de seguridad de entonces, cuando, como digo, en 2013 él tenía solo 16 años, bueno, pues son horrorosas, ¿no? De cómo acuchilla en el cuello y en el abdomen, sin mediar palabra, con el profesor de biología, después de que le pusiese una nota baja y a tener una pequeña discusión, y a partir de ahí la vida de Patrick Nogueira cambia, porque la familia, que es una familia acomodada, una familia de recursos, de la ciudad de Altamira, curiosamente, que está a 2.500 kilómetros de João Pessoa, pero que, bueno, en este caso comparte que la familia, la madre de Patrick Nogueira, en su día hizo su vida en esa ciudad, como digo, amazónica de Altamira, con su marido, padre de Patrick, que es un radiólogo, un médico, que tiene una clínica muy conocida. Eso también ha dificultado que haya testimonios con nombre y apellidos, porque dicen que no quieren meterse en problemas porque es una familia influyente. Bueno, esa familia influyente trató de buscarle una salida a las tendencias agresivas de Patrick, pues haciéndolo viajar, entre otras cosas. Después de probar en algunos países europeos y también en la propia João Pessoa, lo mandaron a España, donde estaba su primo, que lo acogió, como sabemos, en Torrejón de Ardoz. Y después, bueno, pues según la familia de Janaína, la víctima, también en Pioz Extremo, que niega, por ejemplo, la familia directa del que dice que nunca fue al chalet. Pero en cualquier caso, nos han reproducido conversaciones de la propia Janaína con tíos suyos, en los que les dice, y con su propio padre también, en los que les dice cosas como que este chico le decía que había que tirar a la basura a la chica, a la hija mayor, a María Carolina, de solo 4 años, que apareció después descuartizada, pero sí asesinada en la masacre de Pioz. Así que se cierre sobre este chico, pues, todas las sospechas, como digo, por parte de la Guardia Civil, de que es el presunto asesino y, desde luego, único sospechoso, pero, sin embargo, no podemos aportar más detalles de cómo fueron sus últimos tiempos en España, porque en Brasil no se habla y porque en España tampoco las fuentes han aportado mucho más.
Pero, Arturo, a mí hay una cosa que es que no me cabe en la cabeza, macho. Son las 4:21, una hora menos en Canarias. Teniendo a Patrick Nogueira como el presunto asesino, no está detenido. ¿Cómo es que Brasil no le detiene?
Pues Brasil no lo detiene, pues, por su legislación. En primer lugar, alguien decía la extradición. No hay extradición de nacionales en Brasil. Es decir, un brasileño no puede ser extraditado a otro país, cosa que no ocurre en otros países latinoamericanos, por supuesto, como ya sabemos. Esa es una primera, pues iba a decir anomalía, no lo es. Es parte del marco jurídico brasileño y hay que respetarlo, aunque se haga difícil en casos como este. Y el segundo, pues quizás llama más la atención, que es que no puede detenerlo a priori a este chico si no hay una orden judicial brasileña. Hasta ahí todo bien, pero para que eso suceda, pues tendrá que viajar un equipo de investigación o quizás la Guardia Civil para intentar interrogarlo en Brasil a Patrick Nogueira Gouveia, o pedir que lo interrogue un equipo policial brasileño, pero para eso tendrán que detenerlo, y para detenerlo necesitan una orden judicial brasileña que se llega después de una comisión rogatoria de la investigación española. Así que son varios pasos burocráticos duros en este momento, porque evidentemente es una masacre que toca de cerca a una familia y a varias ciudades del norte y noreste de Brasil, como digo, pero habrá que esperar. Yo diría que está España bastante más pendiente que Brasil de lo que sucede, pero vamos a intentar ser los ojos para que, y los oídos, por supuesto, y todos los sentidos, para que sepamos desde aquí, desde Brasil, lo que va pasando, y aquí os lo seguiremos contando, por supuesto.
Pues de eso se trata, Arturo. Muchísimas gracias. Estaremos pendientes de lo que vaya surgiendo en este caso y de lo que vayas contando a nuestros compañeros aquí en COPE. Así que, Arturo, muchísimas gracias. Arturo Lezcano, que es nuestro corresponsal en Brasil. Hasta otra.
Un saludo.
4:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Esta canción se la vamos a dedicar a una conductora de lujo que va acompañando a Ale. Amaya es ahora mismo la chofer, me imagino que de su chico o de su compañero, pero que se ha levantado pronto para que Ale llegue bien al lugar donde tenga que ir. Illuminate the main streets and the cinema aisles. Sonando en COPE en directo, poniendo las calles. Recuerda que en nuestra cuenta de Twitter vas conociendo el título, la canción que suena y el artista, así como algún vídeo original o algún vídeo apoteósico de la canción que estás escuchando a lo largo del programa. Federico Boix Romero, un ponedor que nos está siguiendo. Manuel también es nuevo. Y José David, con vosotros ya somos 9.960 los ponedores en nuestra cuenta de Twitter, en la cuenta del pajarito, arroba poniendo calles. En cuanto lleguemos a 10.000, tocará decidir qué día y qué cocinamos en este estudio de radio. 4:26 de la mañana, hora menos en Canarias. Si huyes de las noticias de siempre y de la información política, te aseguro que aquí tienes el espacio que te interesa. Beatriz Calderón.
Pues mira, el sector del taxi ha sufrido durante los últimos años la llegada de otras compañías que ofrecían un servicio similar, aunque sin sus garantías. Te hablo, por ejemplo, de empresas como Uber. Pues bien, este miércoles en Francia, un juez ha ordenado pagar a una asociación de taxistas más de 1.200.000 euros. Uber va a tener que indemnizar con más de 1.200.000 euros a esta asociación. El sindicato había denunciado a la compañía por haber dado a entender a sus chóferes que podían salir a la calle en busca de clientes cuando esto es algo que tienen prohibido.
No pueden.
De hecho, la compañía los instaba a situarse en puntos con fuerte demanda, como puede ser un aeropuerto, actuando así como taxis ilegales. Realmente, los conductores de Uber solo pueden recoger a personas que hayan solicitado sus servicios previamente, ya sea mediante internet o teléfono, pero no pueden andar buscando a gente por la calle, ni mucho menos situarse en los puntos que se sitúan o que están reservados para taxistas para recoger clientes. Bueno, pues ahora un tribunal de París les da la razón a los taxis. Parece que poco a poco le están ganando la batalla en los países europeos.
Pues nos alegramos por nuestros taxistas, claro que sí. Además, hay un montón de taxistas ponedores que nos sintonizan en sus coches y nos viene muy bien porque gracias una vez más a los taxistas el programa va creciendo en audiencia.
Y nos han contado algunas veces.
Muchísimas veces. Gracias, taxistas.
Bueno, noticia interesante la que nos llega también desde el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio tiene previsto celebrar en breve, Pulpo, una subasta con los objetos perdidos que se encuentran en autobuses, en vagones de metro, en parques y demás zonas públicas. La subasta va a ser presencial y también online, ¿eh? Y en ella vamos a poder encontrar diversidad de objetos. Pues mira, lo más común, lo que más se deja la gente.
Paraguas.
Además de paraguas.
Gafas.
Tabletas.
Ah, sí, también.
Los iPads. Creo que caen como, vamos,
como si estuviesen prohibidos, ¿no?
Sí, sí, sí. Igual que los móviles. También las gafas de sol, por supuesto. Vinilos. Joyas.
¿Dentaduras?
Anillos.
¿Dentaduras?
Sí, pero yo creo que eso no lo subasta.
Bueno, pero de ahí a lo mejor alguien que le coincida la falta del incisivo.
¿Tú crees? Eso es un poco personal, ¿no? Lo de la dentadura está muy hecha a medida.
Es que yo en más de una ocasión me he encontrado por ahí tirado una dentadura, ¿eh?
¿Y la has tocado?
¿Tú qué crees? ¿Que sí o que no? ¿O que me la he probado?
¿Pero te la has probado?
No.
¿Has visto? A ver, ¿a qué sabía?
Bueno, cambiemos, por favor.
Venga, vale. Bueno, vamos a ver. Eso sí, todos los productos que te estoy contando, hasta instrumentos musicales, que imagínate,
sí.
Supongo que serán pequeños, porque dejarte
la armónica.
Un trombón, por ejemplo, claro. Imagínate.
Anda, un contrabajo.
Tienes que tener la cabeza fatal,
claro.
Para dejártelo ahí en el metro y no darte cuenta de que no lo llevas. También será una liberación, porque eso tiene que pesar.
Pesa.
Qué ligero bollo.
Que yo he hecho una gira con un contrabajo enorme, ¿eh?
Debes de salir del vagón del metro diciendo, qué ligerito voy yo.
Qué a gusto me he quedado.
Bueno, eso sí, todos los productos, como te decía, tienen que llevar más de 2 años en dependencias del ayuntamiento sin que hayan sido reclamados, porque el ayuntamiento los guarda durante ese tiempo. Los precios de salida son bastante competitivos. Las tabletas, por ejemplo, comenzarán la puja en 10 euros.
Bueno.
Con lo cual, si no hay mucha...
¿Y quién se queda el dinero?
Demanda. Bueno, el dinero que se obtenga de la subasta va a ir a la tesorería municipal para pagar gastos del ayuntamiento y demás. O sea, que bien.
Bueno, bien,
eso
vale.
Es una cosa que no repercute luego en nosotros.
Vale.
Es la primera vez que se hace esto, que la verdad es que yo me pregunto qué se hacía antes con estos objetos. Cuando pasaban 2 años,
hombre,
un trombón, ¿qué hacías con él?
Los bancos de objetos perdidos. O sea, la AMT tenía el suyo. Y entonces ahí todo se concentraba en objetos perdidos.
Sí, pero pasados esos dos años, que es esto, si no los subastaban, que no se subastaban, esto ha pasado pues, ahora, sí, eso, ¿qué hacían con ellos?
Pues no lo sé, pero yo me acuerdo
lo donaban.
Haber llamado, en Madrid era un 91416, no sé qué.
Para preguntar por algo para tuyo, preguntar, efectivamente. Sí, sí. Pero claro, la historia era que cuando pasaban dos años nadie lo había reclamado, un traje de novia, por ejemplo, eso por que ejemplo, hacen, lo donan.
Claro, es que a mí me parece bien que se le dé una salida, ¿eh?
Sí, sí, porque
me parece bien.
Y si repercuten las cuentas del ayuntamiento, pues claro, mira, eso que nos ahorramos de otro lado.
Y si no, a Wallapop.
Bueno, hace seis meses la revista Playboy anunciaba que no iba a volver a llevar desnudos en sus páginas y el mundo editorial alertaba de que este iba a ser el final de la revista. Bueno, pues no. Se ha comprobado que los nuevos dueños estaban en lo cierto porque en el último medio año la publicación ha conseguido mejorar sus ventas en un 28%.
Pero ¿y no muestran ahí un poquito?
Ya no, nada de carne.
Ni un cachetín, ni nada. Ni un tanguita, nada.
Bueno, ahora ya lo típico que es salir una tía en bikini, pero eso, vamos, eso es novedad cero.
Es que para
o sea,
eso,
quiero decir...
Para eso me compro yo el catálogo de Benka.
No, pero es que la gente se compra el Playboy porque ahora ya le gusta las entrevistas y la información que cuenten. Sí,
hay
sí.
Revistas por ahí muy interesantes, ¿eh?
Hombre, yo recomiendo, por ejemplo, una que se llama Esquire. Ahora están dispuestos
a... Me encanta
a...
esa revista.
Es genial.
Es buenísima.
Es muy buena. Bueno, ahora están dispuestos a dar el salto a la red y ya han anunciado que tendrán su propia aplicación en iTunes y en Google Play. La revista llevaba en los kioscos desde el 53.
¡Qué barbaridad!
Que ahora es la fecha y marcó la revolución sexual de los años 60. Pero claro, ahora con Internet les habían comido la tostada. ¿Quién se va a comprar la revista para ver un pecho?
En Internet pues te comes todo. Claro.
Bueno, otra empresa que no para de crecer es Amazon. Esto a ti te encanta.
Me flipa
el
Amazon.
El gigante del comercio electrónico ha lanzado en Estados Unidos un servicio de música que promete plantarle cara a Spotify. Se llama Amazon Music Unlimited y nos va a permitir escuchar por internet sin descargar las canciones, sin límites ni de tiempo ni de temas. ¿Qué te parece?
A mí Amazon me encanta. Hoy me llega un pedido. Me he comprado unas pinzas así para cocinar, para darle la vuelta a una gambita o darle la vuelta a un salomillo. Una gambita. Es que es verdad, es que la había visto en 16 euros y es que me la he comprado por 9.
Está fenomenal, la verdad.
Y me la llevan a casa a ver si tienen el detalle ya de llevármela con una gamba.
Está genial, la verdad. Bueno, vamos ahora con la ocurrencia de un niño que de verdad no dejan de sorprendernos. Al protagonista de la historia de tan solo 6 añitos no le hace especial gracia eso de ir al colegio. Esto es muy habitual, ¿eh? Lógico. Harto de inventarse excusas caducas tipo estoy malito, mi profe se porta mal conmigo y no quiero ir.
Me tiene manía.
Y cosas así, y demás tretas absurdas, pues este pequeño ha encontrado la solución definitiva. Él dijo, yo tengo que encontrar una excusa que me sirva para todos los días. Pues ya está, aquí está. Envió a su profesora una nota escrita de su puño y letra haciéndose pasar por el alcalde de la ciudad. Y dice, hola, sin H, soy con E latina, el alcalde, y quiero cerrar el colegio para siempre.
Así tal cual.
Así le llegó a la profesora.
¿Y qué pasó?
Él llegó a clase y le dijo, mira, me ha dado esto el alcalde para usted.
No me lo puedo creer.
Y le entregó la nota.
¿De este figura quién es? Hay que dar
bueno,
con él.
A mí me parece genial. La nota la ha hecho pública la prima del niño en Twitter, porque claro, la profesora le dijo a Juanito, que no sabemos cómo se llama.
Le metió una galleta.
A Juanito, siéntate que te voy a dar una toba así, que te vas a enterar. Bueno, pues el caso es que el niño volvió con su nota a casa, la prima la vio, y claro, pues la ha colgado en Twitter, tiene 14.000 me gustas. El pobre no ha conseguido dejar de ir al colegio, ¿eh? Supongo que se estará preguntando en qué habrá fallado.
Hombre, claro, imagino también es que fue un poco...
Y este miércoles ya ha estrenado un documental que nos cuenta cómo ha sido la última gira de Justin Timberlake. Se trata de una producción de Netflix, ha estado dirigida por el oscarizado Jonathan Demme, conocido por películas como El silencio de los corderos, de que escuchamos uno de estos temas antiguos, de siempre, de Justin.
Me gusta mucho Justin.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:34, hora menos en Canarias. Esta canción va dedicada a toda esa gente que ya ha puesto durante toda su vida las calles y que nosotros nos estamos aprovechando de lo bien que lo hicieron. Es decir, esta canción va dedicada a la gente mayor, a la gente que no puede dormir ahora, que está solita o solito en la vida físicamente, pero que aquí está muy bien acompañado. Isabel Pantoja, poniendo las calles en COPE.
Caballo de rejoneo, que apenas tiene tres yerbas, y va castigando yeguas con su alegre contoneo. Y allá arriba en la mesa, amigos de un toro negro, y juega y corre con él hasta que llega el encierro. caballo de rejoneo, atento siempre a la rienda, mañana en el redondel quiere presumir de trenza, de baile y paso ligero, de trote y de galopar. Del toro se va a burlar como las hojas del viento. Ya está el caballo en la plaza, caballo de Romeo. Caballo de Romeo, ya está el caballo en la plaza. Cabriolas de colores van dibujando su pata. Ya está el caballo en la plaza, caballo de rejoneo. Como repican sus cascos por el arbolero. Y el toro negro, y el toro bravo, ya acaricia la cola de mi caballo, de mi caballo. Y el toro negro, y el toro bravo, ya acaricia la cola de mi caballo.
Las 4:36 de la mañana en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por estar con nosotros. Es un placer seleccionar las canciones que te tocan un poquito la fibra y el corazón y que te sitúan en un momento maravilloso de tu vida. John Reitman nos está siguiendo en Twitter, al igual que lo hace José Luis, y que, bueno, gracias a ellos hemos conseguido ya 9.961 ponedores en Twitter.
Y también estamos en Facebook. Allí Nani Roca nos ha dicho: muchas gracias por tu programa, Pulpo, es increíble. Y anoche me emocioné con tus palabras. Viva el rey, viva España. Y el broche final, poner el himno nacional. Claro. Se me saltaban las lágrimas y mirando el reloj, que eran las 5:08, ni yo misma me podía creer que no fuera un sueño. Todo el mérito es vuestro, me entusiasmáis. Eres muy bueno y tu equipo también. Carlos Girón nos dice: buenos días, ponedores, la próxima semana, cocidito madrileño. Qué rico. Bueno, yo traeré los tapes, porque un cocidito a las 5 de la mañana me parece complicado, pero
una sopita de fideos sí que me voy a tomar yo muy a gusto, ¿sí? Con unas guindillitas.
Qué rico. Bueno, Ana García, me encanta el programa. Soy Ana desde Oviedo. Y Silvia Suárez, hola, buenos días desde Galicia. Pasar un feliz jueves.
Qué maravilla, qué cantidad de mensajes. Y eso, a mí me gusta mucho saber que estáis al otro lado, porque me pongo en vuestra piel de las actividades, de lo que estáis haciendo, y que nadie se sienta solo, que hay un montón de gente que como tú está trabajando y sacrificando su sueño para sobrevivir, para trabajar y para subsistir. Así que somos un montón de gente. 4:38, hora menos en Canarias, 950-6006 es el teléfono gratuito del estudio, y lo ha marcado un ponedor que va a hablar con nosotros gracias a la gestión de Miguel Ángel Almodóvar. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Juan, buenos días.
Ah, hola.
¿Cómo estás, Juan?
Bien, aquí escuchándote.
Ajá, ¿y dónde estás, Juan?
Pues mira, yo estoy en Foz, Lugo.
Ajá, ¿cómo está despertándose Lugo ahora, Juan?
Pues está encapotado, viene pinta de llover.
Ajá, me ha dicho Miguel Ángel Almodóvar que tú no sueles escuchar mucho.
Sí, todos los días.
Ajá, ¿y ahora por qué estás despierto y no estás dormido?
Porque yo siempre me despierto a las 4 de la mañana y ya hasta otro día.
Ah, pues qué bien, ¿no?
Sí.
Ajá, ¿y ya luego no duermes a partir de las 6:30?
Ya nada.
O sea, que tú duermes al cabo del día, ¿cuánto? ¿5 horas? ¿4 horas?
Sí, por ahí, pero yo me levanto a las 6 de la mañana, estoy en la calle, uh-huh. Porque yo pinto cuadros.
Ah, muy bien, o sea que ya te pones a trabajar dentro de un rato.
Claro.
Ajá, ¿y con qué cuadro estás liado ahora?
Estoy liado con una mujer y el nieto y dos muñecos que eran Epi y Blas.
Qué bonitos, claro que sí. Uh-huh. Claro que sí. Uno de ellos con unas voces maravillosas de actores de doblaje españoles, sí. Muy buenas. Oye, Juan, ¿y tú qué haces cuando ves? Estás haciendo, por ejemplo, un retrato de alguien que ves que tiene un grano, que tiene pus, ¿qué haces? ¿Ese grano se lo pones en el cuadro o lo omites?
No, lo elimino.
No lo pones, ¿verdad?
No.
Le vas quitando las cosillas raras que tiene la gente en la cara.
Claro.
¿Y te has encontrado con muchos de esos?
Sí, hay muchas cosas.
Y que tú a lo mejor cuando estás pintando te pones a pensar, hay que ver cómo te saque esto yo aquí en el cuadro, ¿verdad? Hay que ver, Juan. ¿Cuánto tiempo llevas pintando?
Yo creo que toda la vida.
¿Y tienes ahora cuántos años?
Yo tengo 60.
Bueno, perfecto. ¿Y tienes previsto dejar la profesión de pintor?
No, nunca.
Porque es que lo llevas haciendo un montón, ¿no?
Sí, me puedes buscar en internet, ya verás cómo soy.
Anda, pues venga, a ver, Juan, ¿cómo te busco?
Solo tiene que poner Juan Patrón Pintor.
Juan Partón.
Patrón de barco.
Patrón Pintor.
Ok.
Vale, perfecto. Juan Patrón Pintor. Pues le voy a echar un vistazo.
Vale.
Y así te conozco tu obra. Y mientras tanto te vamos preparando un diploma para que lo tengas ahí en tu estudio.
No, me lo pueden mandar.
Vale, para que lo tengas allí.
Ey, Pulpo.
Sí.
No me lo pueden mandar.
¿Por qué no te lo puedo mandar?
Porque yo no tengo dirección, hombre.
Ah, entonces...
Yo vivo en la calle.
Ah.
Ahora cuando mire el internet ya verás, te darás cuenta.
Ah, Juan, bueno, pues te lo hacemos llegar a través de nuestros compañeros de la emisora de allí.
Bueno, vale.
¿Vale?
Sí.
De alguna manera te lo vamos a hacer llegar.
De acuerdo.
¿Vale, Juan?
Bien.
Cuídate mucho.
Igualmente. Y un fuerte abrazo para todos, ¿eh?
Y si necesitas algo, me lo cuentas.
Vale.
¿Vale, Juan?
Vale, vale.
Mucha suerte.
Gracias.
Adiós, hermano.
Adiós.
Hasta luego. Las 4:41, 3:41 en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles. Así se llama este programa de radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Y recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Herrera está en COPE. Y hasta esa hora, lo que hacemos es ir contando historias y también conociendo cosas que nos interesan a todos. Miguel Ángel Almodóvar viene hoy a hablarnos de la tapa y también del tapeo. ¿Acaso la única marca España tangible que tenemos? De manera que, Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días. Fíjate, en cuanto a las cosas que nos pueden interesar, me sorprendió en estos días que ha sido el Día Mundial del Turismo, las asociaciones profesionales, bueno, me dijo el representante de hostelería de Comisiones Obreras, que cómo les había interesado lo de Diego Chumbo, que dijimos el otro día.
Bueno, sí, lo de Diego Chumbo funcionó muy bien. Habló mucha gente de ello.
Lo de Diego Chumbo, bueno, ha tenido un éxito que yo no me imaginaba, pero en el Día Mundial del Turismo.
Hombre, claro, por supuesto. Bueno, los expertos también nos escuchan.
Bueno, pues vamos a hablar de la tapa. Y entonces yo me voy a remitir a Manolo Vázquez Montalbán, alter ego del comisario Pepe Carballo. Decía, tapas es una palabra española destinada a ingresar en el diccionario políglota universal. La tapa es una oferta de felicidades plurales, breves, pero continuadas para el paladar. Un ritual agradable, una comida itinerante llena de sabores, de ofertas imaginativas y de libertad, sin semejanzas en ninguna otra cultura gastronómica. El tapeo es una manera lenta y comunicativa de comer, porque se practica al pie de una barra rodeado de otros adictos a la causa y casi siempre intercambiando invitaciones con unos y otros. Fin de la cita, que diría don Mariano. Y a esto yo lo que añadiría es que la tapa, como alimento escueto, con lo que se acompaña la bebida en un bar, taberna o botillería, no tiene traducción en idioma alguno, por lo tanto es una modalidad culinaria exclusivamente española. Como decías al principio, yo creo que la única marca España, de verdad, que hoy podemos defender en el mundo.
Sin embargo, fíjate, Miguel Ángel, la difusión mundial del término tapa, yo creo que es que no deja de crecer y además se nos está usurpando sin el provecho al producto local que logran, por ejemplo, los chinos, los japoneses, los griegos o los mexicanos,
fíjate,
también.
Esto has puesto directamente el dedo en la llaga.
Yo creo que sí.
Porque es verdad que tú puedes decir, bueno, pues una tapa, ¿por qué no va a ser un pequeño sushi?
Correcto.
Entonces tú tomas un sushi, eso puede ser una tapa, pero ese sushi está hecho con un arroz originario, macerado en vinagre, es decir, no es arroz de Calasparra, es arroz suyo.
Sí, sí.
Lo mismo ocurre con la comida mexicana, pues son unos tacos, o son no sé qué.
Claro.
Entonces, yo creo que ese es el quid o el quid, que nunca he sabido cómo se dice, de la cuestión. Las tapas pueden convertirse en un bocado cualquiera, y eso está pasando, sin una utilidad culinaria para el país que lo ha creado, que ha creado esa cultura, que es España. Y de hecho, pues fíjate que últimamente yo leí una cosa que los franceses ya están diciendo. Fíjate qué disparate, pero bueno, miente que algo queda, ¿no?
Ya.
Están diciendo que tapa vendría tap de tap, Como la vuelta ciclista de etapa, o sea, de comer por etapa, de comer por etapas, por pasos, imagínate. Bueno. O sea, en definitiva, el producto español en las tapas es fundamental. Uh-huh.
Lo que sí que te quiero preguntar, Miguel Ángel, antes de que te vayas, es si tú sabes la diferencia que hay entre una tapa,
si
por ejemplo,
no me echas,
y un pincho.
Yo no me voy nunca, tú muy bien sabes. Bueno, yo me quedaría aquí toda la vida.
Antes de que acabe tu momento, que la diferencia que hay entre una tapa y un pincho.
Pues yo creo que es una diferencia formal. Si te pones muy estricto, ya sabes que el concurso nacional de pinchos y tapas, que así se llama, de Valladolid, que es el único nacional, pues en fin, es una cosa que se ha debatido. Esto le gusta mucho a Rafael Ansón, el presidente de la Real Academia de Ansonomía, de Gastronomía, yo creo que limitar el pincho a aquello que va cogido con un palillo, como son las banderillas o las gildas, pues sería absurdo, porque yo creo que tapa es un poco todo. También es verdad que los concursos de tapas lo que han creado es una cosa que llaman cocina miniatura, que es hacer un plato elaboradísimo, con tal no sé qué, en un platito pequeño. Yo creo que eso no es una tapa. La tapa es un concepto, tiene que ser una cosa muy reproducible. O sea, que tú vayas a un bar y dices, joder, vete a tal bar que dan unos pinchos de no sé qué, y que haya pinchos para 3.000 que vayan.
Jolín. Yo recuerdo en la calle Marqués de Viana, en Madrid, había un sitio de tapas, pero te ponían los bravitos, se llamaban los bravos, y entonces eran los bravitos, era una tostada de pan, tostada al momento, con una forma muy peculiar, con siempre su aceite de oliva, y por ejemplo, recuerdo una que tenían de ventresca, de ventresca por arriba, tenían el vermú auténtico de Madrid, de grifo, tapas de berberechos, berenjenas de Almagro.
Bueno, claro, es que
era el aperitivo de Madrid.
Es que, fíjate, para mí, ¿cuál sería la mejor tapa? Yo soy muy de tapa tradicional, en la que lo que hace el tabernero, el hostalero, es darte, digamos, una cata pequeñita de lo que va a poner en el menú. Es decir, prueba esta cazuelita de este cocido que nos vamos a comer dentro de un rato. Vamos, que voy a poner en mi carta. O estos callos, o esto es lo que sea, sí, ¿no? O sea, verdad, un poco la cata de la comida. Pero en cualquier caso, lo que yo creo que es fundamental es que la tapa tenga siempre un paisaje, que tenga un entorno. En definitiva, y por poner un ejemplo, si yo me voy a Almería, pues me quiero tomar un platillo de esas migas que hacen solo en Almería, que son de harina de maíz con sardinas.
Buenísimas.
Una tapa de aguja a la plancha o de cazón en adobo. Y no voy a ir a Almería a comerme un pincho de morcilla, una gilda de nostrea o un madrileño matrimonio.
Claro, mira, el matrimonio, que es una combinación perfecta entre...
Perfecta, pero madrileña. Anchoa, ¿no? Eso hay que comerlo en Madrid.
Eso es una delicia en Madrid.
¿No te parece?
Yo fin de semana me hice un aperitivo precisamente con eso.
Bueno, es que eso es una delicia.
Y una patata frita.
El boquer, claro, pero una patata frita buena, con aceite de oliva, que las hay de todo. Porque
sí,
hay patatas
pero bueno,
fritas.
Ahí tiré de la bolsa de Hacendado, que estaban muy ricas. Bueno. Las cosas como son.
Yo es que la de Hacendado no sé, me va. Pues... pero desde luego la combinación... Pero ¿en cuántos sitios encuentras un boquerón bien hecho?
Uf.
Fíjate, en Casa Emilio de Madrid, que es un sitio típico de boquerones, la mayor parte de las veces que vas,
no hay.
En López de Hoyos, frente al Mercado de Prosperidad.
Casa Emilio, ¿no?
Claro, pero ellos tienen boquerones cuando los tienen, cuando han venido al mercado, cuando los han lavado bien lavados y los han tenido en vinagre, les han quitado varias veces el vinagre. Entonces, cuando hay, y cuando no hay, pues no hay. Estos sitios donde siempre hay boquerones en vinagre, que es un cuento, mi sargento. Y una anchoa, pues hombre, fíjate lo que es una anchoa, eso hay que pagarlo.
Claro.
Anchoa de calidad hay que pagarla.
Sí,
pero
no,
esas cosas de salmuera, que nadie se tome. No. Una buena anchoa y un buen boquerón en vinagre, eso es el matrimonio madrileño, eso es,
qué
de verdad,
delicia.
Para no divorciarse en la vida.
¿En España cuánto tiempo llevaremos haciendo aperitivos?
Pues hombre, ya sabes que hay muchísimas historias al respecto. Es verdad que en las partidas Alfonso de Dinosaurio obliga, en lo que tiene competencia, a los venteros, digamos, de Castilla, a poner siempre con las jarras de vino, entonces no había vasos,
claro,
¿no? Obviamente con las jarras de vino siempre algo de comer. Pero, sobre todo, pues para prevenir la ebriedad, digamos, es una lucha contra la ebriedad. Y yo creo que eso era fundamental. Pues también se habla de tapa para que no entraran, pues entonces, entonces había muchísimas moscas y mosquitos y tal. Esto hay para algunas anécdotas. Claro, con Alfonso XII y con Alfonso XIII, nuestros últimos.
A mí eso en Granada me lo comentaron, bueno, en un bar, ¿eh?
Los de ahora también son borbones. No sé por qué yo creo que los borbones terminaron Alfonso XIII. Estos son borbones también, ¿no?
También. Vale, y los que seguirán.
Sí, pero bueno, son borbones ya de otro.
De otra estirpe,
¿no? Con un linaje un poco interrumpido, pero vaya.
Bueno, Miguel Ángel, que nos tenemos que ir, macho.
Sí, cuánto lo siento. Es que intento siempre quedarme
que
más
un placer,
rato.
¿Ves? Yo ahora me tomaría un matrimonio, un boquerón con una anchoa.
En cualquier momento.
Y una cerveza crema con un poquito de espumita, sí, crema arriba. ¡Oh, qué delicia, eh!
Oye, me voy a acercar a Túnez a traerte algo.
¿Sí?
Sí.
Pues que no te falte, sí, la semana que viene.
Y a Pedro, nuestro, vale, técnico, que perfecto, quiero yo muchísimo.
Perfecto.
Y a ver si encuentro algo de camella que os pueda gustar.
Bueno, miedo me das. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Un abrazo.
Gracias,
fuerte,
Miguel Ángel,
amigo.
Miguel Ángel Almodóvar. Estamos en COPE. En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, a una hora menos en Canarias. Gracias, Sergio Laz, por tus mensajes. También a Ernesto Camacho Gómez y a Juan Carlos Bulli, que ya nos está siguiendo en Twitter. Jovencitos los Dire Straits cantando esta canción. Si te asomas a nuestra cuenta de Twitter vas a ver una actuación que acabo de publicar de los Dire Straits con esta canción, para que veas lo jovencitos que eran y cómo Mark Knopfler ya destacaba tocando la guitarra. Échale un vistazo porque te va a gustar y mucho. Javier Moreno, un nuevo ponedor que le tenemos ya en Twitter, gracias. Y Ernesto Camacho nos dice: enhorabuena por el programa y un saludo desde Talavera de la Reina. Por favor, Pulpo, un gobierno ya.
José Miguel Pla decía: buenas noches, un saludo para la gente que trabaja de mantenimiento. Mensaje en Facebook. También Mauro Damián: hola a todos, soy Mauro, los escucho desde Montreal, Canadá. Estoy junto a mi mujer y mis perris, somos de Canarias y me encanta escucharlos en vivo a las 10 de la noche por la gracia de la diferencia horaria. Gracias, Pulpo, por la música que han seleccionado. Mi mujer está completamente enamorada. Un saludo a todos y gracias por la cercanía.
Muchísimas gracias a ti, José Luis. Nos cuenta en Twitter: solo una palabra para describiros, sois geniales, lo mejor de la radio. Un abrazo y saludos a todos los ponedores.
Pedro Carpio: Pulpo, eres un tío fenómeno, lo bien que me lo paso contigo cuando me despierto demasiado pronto. Los Carlos, los monstruos de la radio.
Qué gozada. Pues fíjate, ahora para seguir gozando a las 4:53, las noticias que más nos alucinan nos las va a contar ahora Beatriz Calderón, ¿verdad que sí?
Sí, mira la noticia increíble que nos llega desde Ibiza. Los profesores destinados a esta isla tras obtener plaza están durmiendo en gimnasios. Uy. Ante la imposibilidad de encontrar una vivienda que puedan pagar.
Espectacular.
Es que es increíble, son tan elevados en Ibiza los precios de los alquileres que los trabajadores con sueldos normales no pueden trasladarse a las Pitiusas.
Claro.
Otros pueden declinar la oferta de trabajo, pero los profesores que han obtenido su plaza allí no. ¿Y entonces qué hacen? ¿Cómo pagan con su sueldo alquileres que sobrepasan los 2.000 euros al mes? Ha salido una noticia de que un balcón se alquilaba por 500 euros para dormir
euros
en él.
Sí, sí, sí. En una colchoneta, en una toalla, en una esterilla.
En ello están los sindicatos que han pedido al Instituto Balear de Vivienda que otorgue ayudas económicas a los docentes. De momento, como te digo, algunos viven en gimnasios. Es muy fuerte, ¿eh?, esta noticia. Que la realidad muchas veces supera la ficción es algo irrefutable, y sino que se lo digan a un vecino de León que, paseando por una playa gallega, Lavares, en La Coruña, se ha encontrado con un calamar gigante.
¿Qué dices?
Nada más y nada menos que 105 kilos de bicho flotando en el agua.
Wow.
Que es para dar tu pasmo. Estamos, Pulpo, ante un hecho insólito, ya que solo se había avistado un calamar gigante vivo en Japón. Y fue hace 2 años. Muertos se han encontrado varios, pero vivo...
Ay, que se esté moviendo, tiene que imponer, ¿eh?
Hace dos años.
¡Qué horror!
¿Qué te parece?
Hombre, a mí el calamar me gusta mucho, es de las cosas que más me gusta del mar. El calamar y la sepia me encantan.
Pues con este tenías para todo el año.
Es que este es para familiar, ¿eh?
El hombre, por supuesto, no dudó en sacarle fotos y así ha quedado documentado. El calamar se encontraba malherido, por cierto, y al poco tiempo falleció. Se cree que mantuvo una auténtica lucha de titanes con otro animal que tendría un tamaño similar. Ahora se encuentra en las instalaciones del Parque de la Vida, en Luarca, donde se va a poder visitar.
¡Qué curioso, vea!
Bueno, seguimos con una nueva noticia de machismo en el fútbol. En esta ocasión se han invertido los papeles. En vez de ser hombres los que juegan e insultan a un árbitro, las que han sido agredidas verbalmente son mujeres futbolistas y los cafres, el colegiado y uno de sus asistentes, que esto ya es el colmo. Que tú vayas de árbitro y encima termines insultando a las jugadoras. Todo ocurrió el pasado domingo en Salamanca, en un partido de segunda regional femenina. La cosa iba bien hasta que empezaron los abucheos en la grada, a los que sorprendentemente se sumó el árbitro. El equipo que perdió, el visitante, denuncia que sus jugadoras tuvieron que soportar por parte del colegiado y también de uno de los asistentes palabras como jodeos guarras,
pero bueno,
a mamarla
qué,
o cálmate payasa. El árbitro a la jugadora. Bueno, la queja ha llegado hasta la Federación de Fútbol de Castilla y León, que deberá determinar si abre expediente informativo. A mí el otro día, uno casi se da un golpe conmigo aquí en Cibeles.
En el coche,
bajó la ventanilla y me llamó fea.
¿A ti fea?
A lo que aplaudí, claro, porque le dije, venga. A mamarla, efectivamente. A eso sí que había que decirle, a mamarla. Son cosas que pasan.
A ver, le enseñé una pierna.
Por ser mujer.
A ver, le enseñé.
Le tenía que haber dicho fea.
La mitad de la pierna.
Fea sí, pero espera que te enseñe la pantorrilla.
La mitad de la pierna, para que se crea que era entera.
Ay, vamos ahora con la historia de una pareja británica que ha convertido su boda en un gesto de activismo contra el despilfarro de alimentos. Nick y Kate invitaron a sus familiares y amigos a un desayuno elaborado con productos que iban a tirarse a la basura.
Increíble.
¿Qué te parece?
Mal.
No es que sacaran los alimentos de un cubo, ¿eh? Era comida que estaba desahuciada porque pues no son bonitos de cara al público, algo que pasa mucho con la fruta. Tú sabes que se tiran los melocotones, que están riquísimos. Solo sí. Porque tienen algún tipo de,
manchita,
de golpe,
golpe
o de...
Sí.
Es impresionante. O porque son perecederos o porque rondan la fecha de caducidad. Los contrayentes hablaron para elaborar su menú con una organización que se dedica a cocinar este tipo de productos. Y el resultado ha sido todo un éxito. A los invitados se les agasajó con una cena típica de Oriente Medio en la que no faltaban espárragos, tomates y fresas. Es una pena, ¿eh?, que un tercio de la producción mundial de alimentos acabe en la basura.
Sí, además en muchos sitios no dejan luego que esa fruta que ha recibido nada más que un golpe o que tiene una sombra, algo que no tiene muy buen aspecto, que no se pueda utilizar ni siquiera donar. Hay mucha gente que la destruye. Es una pena.
Qué pena de comida, de verdad, con la de hambre que pasan algunos. Bueno, vamos con este clásico del recientemente fallecido Juan Gabriel, con el que aprovecho para contarte la obsesión inmobiliaria que al parecer tenía el artista.
¿Ah, sí?
Según se van conociendo detalles de su testamento, nos quedábamos boquiabiertos. El divo de Juárez poseía más de 100 propiedades en 12 ciudades de México y Estados Unidos.
¡Qué barbaridad!
Ranchos, mansiones, fincas, bares, apartamentos, cafeterías, estudios de grabación.
Wow.
Madre mía, solo en impuestos. Debía dejarse un dineral, imagínate.
Eso, y todo el Botox se gastaba una pasta, ¿eh?
Ahí se dejó todo lo que tenía.
Se dejó todo.
Les ha dejado... Pues perdona que te diga, que te dejen en herencia 100 propiedades, solamente en impuesto de sucesiones, es para echarte a llorar, ¿eh?
Impresionante. Sobre todo si hubiese tocado en Andalucía.
Qué penita. Bueno, ahí le tenemos, Juan Gabriel.
Pues la escuchamos.
Y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer. Y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado. Que nunca volverás. Que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. que solo yo te quise.